Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? La Copa Sobal se disputó en Lérida y, como era de esperar, el Fútbol Club Barcelona revalidó título ante un Vidasoa de Irún muy laborioso y que dio guerra hasta que el físico se lo permitió y consiguió marcar un gol. Porque no nos olvidemos que tardó 14 minutos y 10 segundos en marcar el primer gol del partido. Entre las paradas de Gonzalo Pérez de Vargas y los postes, era inexpugnable la portería del Fútbol Club Barcelona. Los de Jacobo Cuétara tenían mucha ilusión, dado que volvieron a la Copa Sobal 22 años después y era su tercera final. El seleccionador español masculino, Jordi Rivera, facilitó la lista de jugadores para el Mundial 2019 en Alemania y Dinamarca, que comienza en enero. Jordi ha introducido en la lista de 19 jugadores convocados tres novedades como Sergei Hernández, Abel Serdio y Aleix Gómez, que esa sí es la gran novedad. El resto del grupo son los 16 que se proclamaron campeones de Europa en Croacia. Esta semana se disputa la Copa del Rey, tercera eliminatoria. La selección española femenina terminó su participación en el Europeo 2018 con un balance de una victoria y cinco derrotas, quedando en el puesto decimosegundo, cosa que no sucedía desde hacía 10 años. Pensemos que todo esto servirá de experiencia para nuestras jóvenes guerreras, pero además es el momento y hay que abrir un periodo de reflexión de cara al futuro. Me preocupa la situación. Se sorteó la eliminatoria del playoff del Mundial 2019 en Japón y la selección española se enfrentará a Islandia entre el 31 de mayo y el 6 de junio. En cuanto a la división de honor plata masculina, se disputó la 13ª jornada en donde el Barcelona B perdió, pero sigue de colíder junto al Balonmano Nava. Le siguen Alarcos de Ciudad Real y Palma del Río. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la copa, empezamos. En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas.
En COPE Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y aquí en los estudios centrales, Emilio Rojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días. Y bueno, pues dejamos el europeo femenino a tono con lo que decíamos la semana pasada. El equipo no pudo llegar a más y ahora tendrá que jugárselo, como tú apuntas, con Islandia. Y bueno, ahora cambiamos niño por cacerola. Una eliminatoria de Copa del Rey antes de acabar el año y una estrambótica jornada de la Liga Femenina, que no sé yo a cuento de qué, antes de las Navidades, después de venir del Europeo, no me cuadra mucho ese calendario. ¿Qué quieres que te diga?
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Comenzamos nuestro último programa de 2018 con ese análisis de la jornada de la mano de la Liga Sobal y nuestra tertulia de los magníficos, que como veis hoy pues cambiamos de sintonía. ¿Por qué? Pues porque estamos en Navidad y porque hay que disfrutar estos momentos importantes con la familia, con los amigos y con la gente que siempre está a nuestro lado y que nos une. Hoy en nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, tenemos dos buenos amigos. Alfredo Domínguez, de A la Madera. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Luis.
Y también Pérez Flores, el hombre responsable de la televisión, el hombre responsable y que conoce perfectamente los medios de comunicación en Asobal. Hola, Pérez, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, antes que nada, ¿qué valoración hacéis de la Copa Asobal que hemos vivido en Lérida, Alfredo?
Bueno, pues la verdad es que en el plano deportivo, más allá de lo que podemos esperar, que era el título del Barça, yo creo que sobre todo me quedo con la confirmación de la vuelta de un histórico como Bidasoa, porque venimos diciendo ante todo este primer tramo de temporada de qué bien Bidasoa, qué bien está jugando, qué bien que está ahí arriba, pero ya el hecho de estar en la el gran torneo como la Copa Sobal, del partido que hizo ante Granollers, y más allá de la final, que a lo mejor no pudo plantar tanta cara, yo creo que es la confirmación de que un histórico ha vuelto, y sobre todo, lo más importante, no que haya vuelto a estar entre los grandes, sino que tiene mimbres y que tiene cosas para que esto no sea una llegada pasajera, sino para volver a estar por el proyecto que hay por detrás.
¿Y tú, Pérez?
Sí, desde el punto de vista deportivo coincido plenamente, es decir, que Bidasoa está ahí para, ha llegado para quedarse, es evidente. Llegaban todos los equipos, yo creo, pues justitos, veían todos los entrenadores y además era absolutamente cierto, habían tenido además el miércoles una jornada de liga. La semifinal entre Bidasoa y Granollers, pues bueno, Granollers hubo un momento que se le acabaron las pilas y ahí yo creo que aunque intentaron seguir compitiendo, pues ya no estaban al nivel de Bidasoa. La semifinal entre Barça-Lasa y Abanca de Mar, pues bueno, estuvieron más o menos ahí con diferencias de 5, de 4, yo creo que de Mar estuvo compitiendo hasta el final, y luego la final, oye, pues la final ya sabíamos un poco lo que cabía esperar, sí que Barça-Lasa salió apretando el acelerador desde el segundo uno, y la muestra es que Bidasoa no anotó, no marcó hasta prácticamente el minuto 15 de la primera parte, pero lo que está claro es que el conjunto de Jacobo Cuétara lo dio todo. Yo durante los partidos, y tú me ves, Luis, ando de un lado para otro, pero estuve bastante tiempo detrás del banquillo de Bidasoa y se animaban, competían, estaban dentro. Es decir, en ningún momento la actitud de los jugadores o del cuerpo técnico fue la de bajar los brazos. Desde este punto de vista yo creo que el análisis es este. Respecto al público, bueno, pues el sábado quizá estuvo algo flojillo, el hecho de estar en una ciudad que no tiene un equipo de balonmano en la Sobal, pero sí tiene el Pardiñas, que es el que empuja. Yo creo que se notó un poco. El domingo la entrada fue muy buena. Y en cuanto a cuestiones estructurales, agradecer muchísimo todo el esfuerzo que hizo la gente del Ayuntamiento de Lleida y su Concejalía de Deportes. Tienen un trabajo exquisito. Y en términos de espectáculo, pues bueno, la presentación, la entrega de trofeos, yo creo que estuvieron a una gran altura y demostraron que nuestro deporte no solo es la competición y lo que sucede desde el segundo uno hasta el minuto 60, sino que pasan cosas antes y después que también son interesantes y que también realzan lo que sucede luego en la pista.
Soy Emilio. Bueno, aparte de lo que dicen nuestros compañeros, yo por aportar alguna cosita, a mí, bajo el punto de vista de la competitividad de la Copa Sobal, me ha dejado bastante plano, porque claro, entra el Barcelona en modo apisonadora con el equipo que no tiene la culpa ninguno de que Pasqui tenga ese equipazo este año, pero claro, a la hora de competir, pues de pronto, mira, la de Mar peleó mucho, falló mucho ante el gol, Gonzalo les paró todo lo que quiso pararles, pero aún así fue un partido. Pero claro, que lleguemos a la final tan descafinada, de que tarda un equipo de Liga Sobal 15 minutos, casi 14 minutos con algo, en meter el primer gol y que te vas al descanso ya con 10 abajo, pues chico, en cuanto a competitividad, claro, no podemos sacar al Barcelona de esta ecuación, pero chico,
Emilio, pero
me pierde
igual,
todo ya.
Te da igual que pongas al Bidasoa, que pongas
eso,
al que
no,
quieras.
No, si no pongo cada uno.
Es que es imposible. Claro, o sea, claro. Ahora mismo en la Liga Sobal, nos guste o no nos guste.
Y en Europa, ¿eh? Y en
bueno,
Europa.
Sí, sí.
No, es que el equipo lo tiene para España y para Europa.
Porque
claro,
estamos hablando de la Liga Sobal, pero,
sí, sí.
Pero también hay que decir una cosa: el equipo del Bidasoa jugó sin tres titulares muy importantes: Rudy Seri, Rodrigo Salinas y Caudi Odriozola, ¿eh? No nos olvidemos de eso. Bastante hicieron.
Pero a lo mejor contra otro rival. Claro. Si hubiera forzado a alguno de ellos a que disputara minutos con opciones de victoria.
Claro, sí, pero es
contra
que
el Fútbol Club Barcelona, es que ¿quién se arriesga a nada,
claro,
por favor?
Claro, y lo dicho, es decir, estamos criticando que...
No es ninguna crítica, Luis.
Bueno, Emilio,
estamos
comentando que evidentemente el Barcelona, la Liga, pero es que el Barcelona está metiendo 40 goles en la Champions,
cuidadito. Si no estamos... Yo no estoy devaluando al Barcelona, al contrario, le estoy poniendo varios codos por encima. El problema es que esos codos por encima equivalen a que juega mucho mejor que los otros, tiene mejores jugadores que los otros, con lo cual aquí en España, y como tú apuntas, y en Europa también, ojalá lleguemos al mes de marzo-abril y resulta que la Copa sea otro paseo militar, le costará un poquito más, evidentemente.
El objetivo del Barcelona, Emilio, este año de la Champions
supuesto.
League, olvídate.
Bueno, pero yo lo que
me
estoy hablando es
ganado.
De la competitividad de los partidos que vemos aquí. Yo sé que digo una cosa que a lo mejor es políticamente incorrecta, y mi amigo Pasqui dirá, coño, Emilio, ¿cómo dices esas cosas? Yo, en televisión, si juega el Barcelona, yo me voy a pasar al Cuenca con el Bidasoa. Sinceramente, porque para ver un paseo militar, pues me voy a ver el Atlético de Madrid cuando estaba con el Maravillas,
pues
por
segura, pues seguramente te vas a perder jugadas espectaculares que hacen los jugadores del Barcelona y que levantan en la grada.
Al Barcelona le voy a ver en la Copa de Europa, donde tienen más oposición. Ya, ya. Si quiero ver un balonmano que sea por lo menos
pero nivelado. Pero ver jugar al Barcelona, sea en la Liga, sea en la Champions, es un espectáculo terrible este año.
Es un lujo, hombre.
Claro, y es que sobre todo, por ejemplo, en la final, vale, la final fue arrasador en la primera parte, pero si no ves la final o no ves la primera parte, te pierdes a un Gonzalo Pérez de Vargas que te hace un 60% de parada. Vale que Vidasoa ha estado como estaba, con temas de lesión y demás, pero que un portero en una final te haga un 60% de paradas, chapó por él. Y sobre todo, lo más importante, si está a este nivel en el próximo mes de enero, bienvenido sea.
Hombre, para el campeonato del mundo, claro.
Oye, Gonzalo, y los postes, ¿eh?
También, exacto.
No, es que si a todo esto que decimos de la superioridad manifiesta, le añades que Gonzalo está que se sale, que todo sale en condiciones, que el rival localiza mal los tiros o vete tú a saber lo que pasa. Porque yo, es que a Gonzalo, chico, antes de que le lancen el balón, ya está en el sitio donde va a ir el balón. Eso se llama intuición o se llama que los otros le localizan muy mal. Pero sea como fuere, el Barcelona está a un nivel galáctico. Y a nivel galáctico, pues aquí en España, es que ni toser.
Bueno, el Barcelona se ha convertido, perdona Luis, se ha convertido en ese gran premio para otras 14 aficiones cuando visita tu pista, ¿no? Yo creo que
por supuesto, el nivel
de balonmano que vas a disfrutar durante los 60 minutos en los cuales el Barcelona visita tu equipo es prácticamente amortizar el abono que has adquirido o la entrada que hayas pagado. Competir contra ellos, seamos realistas, es utópico, absolutamente.
Otro tema, ayer dio Jordi Rivera la selección, 19 jugadores pensando en el torneo internacional de España y pensando en ese Mundial que se va a disputar en Alemania y Dinamarca a partir del próximo 10 de enero. ¿Qué os parece la lista que ha dado esos 19, Alfredo?
Pues, oye, es una lista continuista, solo hay tres cambios con respecto a lo que vimos en el pasado europeo, contando los 16 que fueron en europeo, y a mí a nivel particular, sé que imagino, intuyo que Jordi Rivera, todo su staff técnico, quizá en el puesto donde haya más problemas hayan tenido para dudar, haya sido en los extremos, pero a mí a nivel particular, yo creo que la reivindicación de Alvis Gómez, del joven extremo del Barça yendo al Mundial, yo creo que es un premio a la temporada, sobre todo esta temporada que está haciendo en el Barça, con muy buenos partidos en Champions, y yo creo que puede ser una propuesta interesante. Insisto, es una línea continuista con lo que vimos en el europeo, con ese título, con algún que otro cambio, pero yo veo que es una lista y que es un grupo con el que Jordi ya está trabajando y con el que tiene plena confianza para la cita en Dinamarca y en Alemania.
Pero confía en el bloque que le hizo campeón de Europa.
No, está claro, está todo el hierro y tal como decíais, la presencia de Aleix y quizá también la de Aitor, la de Aitor Ariño, demuestra que Jordi ya está empezando a hacer relevos. Evidentemente no es que no haya hecho una apuesta de renovación, pero que bueno, está empezando a cambiar cromos, a cambiar cartas y a premiar trayectorias, que es de lo que se trata en definitiva.
Yo veo esa lista de 18 nombres y 19. O 19 y me da una envidia sana lo de Jordi Rivera, porque tener que elegir, tú fíjate, claro, lo que están haciendo los extremos del Barça, Ariño y Aleix Gómez, es brutal. Fíjate que ha dejado en su casa, allí en Nantes, a Balaguer y a Valero Rivera Jr., que no es moco de pavo. Pero claro, es que estos otros dos, los azulgranas, están que se salen. Entonces yo veo eso y no te garantiza que vayas a ser el campeón del mundo, pero que vas a estar muy cerquita con toda esa gente en una forma impresionante. Y bueno, y ya si lo que apuntabais antes, si Gonzalo sigue en la línea que está, pues no sé quién te va a meter más de, iba a decir 30 goles, 27 goles no te van a meter ninguno, aunque por ahí en otras selecciones hay mucha dinamita. Pero chico, tengo ese equipo, me merece una gran garantía de cara a un Mundial que nos puede poner en la órbita, ¿eh?
Bueno, vamos a ver qué sucede, porque lo dicho, la primera concentración la van a tener en Almería del 26 al 30 de diciembre. Luego van a disputar el Torneo Internacional de España en Palencia del 3 al 5 de enero. Posteriormente ya viajarán el 9 de enero para Múnich. Y ya para terminar, Copa del Rey esta semana, ¿tenéis favoritos para pasar de esta tercera eliminatoria, Alfredo?
Yo, por ejemplo, a ver, teniendo en cuenta que hay equipos de plata, está la cosa muy apretada y muy igualada, pero yo quiero ver esa eliminatoria de Tecro contra Torrelavega, contra el equipo de plata, no tanto por Torrelavega, que está haciendo un buen nivel el conjunto de Alex Mozart, el entrenador madrileño, sino por Tecro, porque los problemas que está teniendo Deportivo, y quizá alguno está Deportivo en las últimas semanas, les pueda afectar, les pueda pasar factura y pueda ir venir la única sorpresa por parte de algún equipo de plata. Del resto de eliminatorias, yo creo que no veo ninguna sorpresa y que los equipos de Asobal, en esos duelos directos con los que hay de plata, vayan a superar la eliminatoria para la cuarta ronda.
Yo en esta tercera eliminatoria, los tres de plata, evidentemente, siendo partido doble, yo veo que se van a quedar. Y la eliminatoria estrella, evidentemente, Juan Carlos, Valladolid y Vidasoa, ¿no?
Sí, mañana se juega la ida aquí en Huerto del Rey. ¿Y qué quieres que te diga? O te vas de más 8 a Irún,
o lo tienes crudo,
mal,
¿no?
Lo vas a pasar muy mal, ¿eh?
¿Tú cómo lo ves, Pérez? Sí, perdón.
No, yo estoy de acuerdo con vosotros en que los equipos a Sobal van a estar ahí, van a dar el paso. Pero dejadme que os venda producto, hombre. Dejadme que os diga qué bonita que tenemos la liga después de la primera vuelta.
Hombre, por supuesto. Oh. Por supuesto.
Que tengamos 5 equipos delante separados por un punto, un segundo bloque detrás, 6 equipos separados por un punto, que hubiese 5 partidos con diferencia de un solo gol. Ostras, de momento, pese a lo que decíais del Barça-Lasa, pues bueno, las cosas no van mal del todo.
¿Ves, Pera, por qué decía yo que me iba a ver los partidos Cuenca-Vidasoa, Valladolid, no sé qué? Por eso justo que estás diciendo tú. Aunque me pierda en la Liga Sobal al Barça en la televisión, chicos.
No, es que date cuenta que ahora, salvo los partidos del Barça,
lo demás está todo por abrir.
Demás, o sea, es decir, cualquiera puede ganar en cualquier sitio. O sea, es decir, pero cualquiera, ¿eh? O sea, y eso, lógicamente, ¿qué te hace? Pues te da una emoción importante, te hace que los partidos en abierto sean mucho más llamativos para aquel no habitual del balonmano y que se lo encuentra en la tele y que lo ve. ¿Y eso en qué rebunda? Pues en que al final quien gana es el balonmano, ¿no?
Claro. Está claro. Bueno, Alfredo, que feliz Navidad, feliz año y nos escuchamos el próximo año. Un fuerte abrazo.
Felices fiestas para todos. Un abrazo.
Lo mismo, Pérez. Feliz Navidad, feliz año y todo lo mejor para el 2019. Un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo y lo mejor para todos vosotros.
Gracias, hasta luego.
Gracias.
Recordemos que la lista de 19 jugadores son Corrales, Pérez de Vargas, Sergei Hernández, Solé, Sarmiento, Aguinagalde, Virán Morós, Entre Ríos, Guardiola, Cañellas, Eduardo Gurbindo, Ariño, Ángel Fernández, Sergio, Figueras, Alex Dusebaev, Goñi, Dusebaev Pequeño, Daniel y Aleix Gómez. Son los 19 que ha convocado nuestro seleccionador Jordi Rivera. A la tercera eliminatoria de la Copa del Rey, aunque también lo hemos comentado. Hoy martes que se graba el programa, a las 8:30 Benidorm Agustinos de Alicante. Mañana miércoles los 3 partidos que restan. A las 8:30 Recoleta Sáltico Valladolid, Bidasoa, Torrelavega Condes de Álvarez y Teucro. Y a las 9:45 Ángel Ximénez Avia, Fertiberia Puerto de Sagunto. La vuelta, el viernes jugará el Agustino Benidorm, lo mismo que el Condes de Álvarez y Teucro Torrelavega. Y ya para el sábado, Bidasoa dieron Recoleta Sáltico Valladolid y Fertiberia Puerto de Sagunto Ángel Ximénez Avia. En Darrosca llega el momento de nuestra firma invitada. Hoy la firma nos viene de la estilográfica de nuestro compañero Manuel Espadas de la Tribuna de Ciudad Real, gran conocedor del mundo del balonmano y que ojalá pronto pueda otra vez ver en el Quijote Arena a los grandes del balonmano español. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Luis.
Bueno, ¿de qué nos hablas hoy, Manuel? A ver, cuéntanos.
Aquí estamos, como tú dices, a las puertas de la Navidad y como todos los años por estas fechas, disfrutando de esta bendita sobredosis de balonmano que nos ofrece el calendario, con selecciones, con Copa Sobal, con Copa del Rey, con todo. Lo primero, por supuesto, felicitar al FC Barcelona por ese nuevo título sumado en la Copa Sobal y muy especialmente felicitar al subcampeón, un Bidasoa que sigue siendo un ejemplo de club que ha sabido mantenerse firme durante los peores años de la crisis para volver a asomar la cabeza entre la élite del balonmano español. Lo recordábamos hace poco, de competir en plata en poco más de 3 años ha vuelto a jugar una final absoluta y sin duda que es un espejo en el que nos miramos desde muchas otras ciudades de España. Dicho esto, es inevitable hablar de las selecciones, Atrás queda el amargo sabor que nos ha dejado el europeo femenino. Ya poníamos en cuarentena esa primera victoria de las guerreras contra Croacia. Y al final pues fue la única alegría que nos dieron. Pero bueno, aunque lejos de la lucha por la medalla, las de Carlos Viver sí demostraron síntomas en los que poder confiar, detalles en los que hay que seguir trabajando, con tiempo y sin prisas, con paciencia, porque un equipo competitivo no se rearma de la noche a la mañana. Hay mucha juventud, hay caras nuevas, en una selección en la que ha reinado el buen ambiente, y eso es otro dato muy importante a tener en cuenta, enterrando así pasados malos rollos. No vamos a ser tan ilusos de aspirar a poder comparar nuestro balonmano femenino con el de Francia, las campeonas, del que nos separan millones de euros de inversión, pero creo que con trabajo pues sí podemos encontrar ese lugar entre las mejores que sí nos corresponde. Pero el europeo femenino ya es historia, y no sé si por estrategia comunicativa pensada o por simple coincidencia de fechas, el caso es que la Federación Española desviaba ayer nuestra atención con el anuncio de los hombres que nos van a representar en el Mundial masculino. Una lista de Jordi Rivera en la que, si no están todos los que son, sí son todos los que están, dando, yo creo, otro pasito adelante en esa regeneración tranquila con la vista puesta en Tokio 2020. Está claro que España, como vigente campeona de Europa, es una de las favoritas para pelear por los metales, y así hay que exigirlo. Y todo lo que no sea ver a los hispanos en semifinales pues resultará una gran decepción. Pero bueno, esto es deporte y nunca se sabe, todo puede pasar. En cualquier caso, ellos se han ganado a pulso que comencemos el nuevo año pegados a la tele y apostando por nuestra selección. Y no quiero despedirme, Luis, sin remarcar otra cita que yo creo que es importante para el mes de enero, dentro de muy pocas semanas. Hace una fecha reclamaba yo aquí mismo que se completara de una vez el homenaje a un internacional al que echamos mucho de menos, José Luis Pérez Canca. Uh-huh. Aunque se aprobó en pleno darle su nombre al pabellón malagueño de Carranque, su denominación oficial no había cambiado en las comunicaciones oficiales ni en las federativas. Pues por fin, el sábado 12 de enero, se producirá ese bautismo de la instalación con el nombre del inolvidable Pepe Lu. Se hará con un partido homenaje en el que se van a enfrentar pues un equipo formado por exjugadores malagueños, entre los que está invitado Antonio Carlos Ortega, por ejemplo, y otro con jugadores que compartieron vestuario con el homenajeado durante su carrera profesional, como Carlos Viver, Samuel Tibes, Mariano Ortega, Demetrio Lozano, Manolo Colón o J. Hombrados, entre otros ilustres nombres anunciados. Espero que falten muy pocos a la cita y que esa jornada sea una gran fiesta para recordar al más listo de la clase, como le denominó Juan de Román. Y lo más importante, que a partir de ahora se hable del pabellón Pérez Canca de Málaga, así, con letras mayúsculas en las actas y pronunciado alto y claro. Poco más, Luis. Nada, que te deseo y os deseo feliz Navidad a todos vosotros, a tus oyentes, y que os empachéis sin mesura de todo lo que os apetezca en estas fechas, sobre todo de mucho balonmano.
Y antes de terminar, háblame del balonmano al Arcos, hombre, ¿mucha ilusión o no? ¿Cómo
bueno,
vais?
Menudo alegrón nos dieron el domingo. Ya sabes que venía aquí el sí. Barça B con un plantillón, con jugadores que han debutado ya con el primer equipo, con jugadores que van a estar en la selección española y en alemana en cuestión de muy poquitos años. Y bueno, es cierto que yo creo que el Alarcos firmó el mejor partido del año, se ha colocado a solo un punto del ascenso directo, entonces te puedes imaginar en Ciudad Real la ilusión que nos ha entrado, que ya la teníamos, pero se ha reforzado de cara a una segunda vuelta que, bueno, va a ser muy exigente, porque ya has visto la clasificación en plata, que hay hasta cuatro equipos metidos en dos puntos, y bueno, eso va a ser una segunda vuelta desde luego apasionante.
Pues Manuel, que no decaiga la ilusión de ascender a la Liga Sobal, y lo dicho, feliz año y feliz 2019. Un fuerte abrazo, amigo.
Igualmente a todos, hasta luego.
El seleccionador español masculino, Jordi Rivera, ayer facilitaba la lista de jugadores convocados para disputar ese torneo internacional de España en Palencia y el Mundial 2019 en Alemania y Dinamarca. Son en total 19 los jugadores citados, de los cuales 16 ya estuvieron en el pasado europeo de Croacia, donde nos proclamamos campeones de Europa. Las grandes novedades, aunque ya han estado algunos de ellos, son Sergei Hernández, que repite cita en la portería, Abel Serdio, el pivote, y Aleix Gómez, extremo derecho. Vamos a charlar un rato con Jordi Rivera, pensando ya en ese Mundial que está, como aquel que dice, a la vuelta de la esquina. Hola Jordi, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, se mantiene el bloque y tres novedades importantes.
Sí, en principio estamos delante de uno de los torneos más importantes que tenemos y también evidentemente complicados, en los cuales ya tenemos una plaza olímpica en juego y además la combinación que hay luego para los torneos preolímpicos y bueno, la verdad es que sí, hemos mantenido el bloque de equipo que estuvo en el europeo y bueno, siempre hay algunas novedades, a veces también producto del ascenso de algunos jugadores, ¿no?
Algunos jugadores han estado lesionados en este inicio de temporada, como ha sido el caso de Eduardo Gurbindo. ¿Eso te ha preocupado mucho? Me imagino que si las llamas porque ya está bien, afortunadamente, Gurbindo, ¿no?
Sí, en principio ya jugó la semana pasada, jugó también el domingo, jugó la semana pasada con París, jugó el domingo y bueno, tiene partido también esta semana. Y bueno, en principio está bien y bueno, por eso se incluyó en la lista.
De los 19, al final, ¿te vas a llevar un suplente como se ha hecho en alguna otra ocasión o van a ser los 16?
Es mi idea. Bueno, aún no lo hemos confirmado, pero ya sabes que los entrenadores siempre luchamos para tener siempre el máximo de posibilidades de combinaciones. El ir 17 te permite siempre entrenar mucho mejor y preparar un torneo. Fuimos con 17 ya en el último europeo y en el Mundial de Francia y bueno, yo creo que sería normal que ahora en este Mundial que es más importante o que es importante, ¿no? Pues porque todas las competiciones son importantes, pues podamos estar con 17.
El Torneo Internacional de España y con los rivales que vienen, ¿nos dará la medida justa a la selección o te quedará un poquito de afinar para ya comenzar el Mundial?
Bueno, la medida justa solamente te la da la competición, pero bueno, hay que pensar que no hace mucho tiempo hemos jugado un partido contra Suecia y contra Noruega y yo creo que, bueno, hay muchos jugadores que ya llevan ya tiempo cuando en la selección. Como siempre hay una parte de experiencia, una parte de juventud y que se conocen a la perfección. Yo creo que lo más importante es terminar ese torneo sin ninguna lesión y que nos haya servido un poco para tener ese contacto antes de iniciar el Mundial.
Jordi, amigo, soy Emilio Orgojo, buenos días.
Hola, Emilio, buenos
Oye,
días.
He leído antes en la tertulia que hemos tenido y digo, qué envidia sana además me da Jordi que puede elegir a todos, que no tiene lesionados, que encima tiene que prescindir porque no le entran todos, visto el grandísimo momento de los extremos del Barça, Aleix Gómez, Ariño, y dejar a dos que eran también piezas fundamentales como Balaguer y como Valero Rivera Jr. Digo, es que tiene para elegir por lo que sea. Y miro uno por uno y digo, pues oye, vas a disfrutar trabajando de aquí al Mundial, ¿eh?
Bueno, lo que me gustaría es tener más tiempo para disfrutar.
Bueno, eso ya lo sé, eso es una vieja historia.
Desgraciadamente, el fin de semana último del mes de enero cada vez se va más arriba y eso obliga a iniciar la competición antes, con lo cual casi no tienes tiempo para poder entrenar. He calculado que vamos a hacer a nivel técnico unas 7-8 sesiones antes de poder empezar el Mundial y bueno, por eso siempre es importante todo lo que se hace antes y que todo se vaya sumando, ¿no?
Ahora, Jordi, qué agradecido eres, ¿eh? Todos los campeones europeos de Croacia les has dicho, chicos, el Mundial es como un punto más, ¿no? Y ahí los tienes a todos, ¿eh? No se te ha olvidado ninguno.
Bueno, siempre a la hora de hacer una selección siempre es complicado, como has dicho antes, primero porque premias a los que entran y da la sensación como que no premias a los que no están, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo siempre pienso que esto siempre es un trayecto largo en la que hay un momento determinado que hay unos jugadores y que en la próxima competición pueden haber otros y que lo importante es que la gente entienda que tiene que seguir trabajando, que estar en la selección siempre es algo especial y que bueno, que todo esto es un vivir un día a día. Sabemos que tenemos que pensar en el futuro, pero está claro que el presente es muy importante porque es el que te da las máximas posibilidades pues para que el futuro siempre sea mejor, ¿no?
Dicho lo dicho, viendo los nombres y viendo lo que han conseguido y en qué momento están, yo creo que a nuestros oyentes, a los buenos aficionados de balonmano, no se lo tienes que decir, pero a los que se asoman de vez en cuando, cuéntales esto de que los títulos no se dan en ninguna tómbola, que hay que, además de quererlos, hay que merecerlos, ¿no?
Bueno, las competiciones son muy difíciles. Ahí está que siempre hablamos de Francia, que en la última década pues se lo ha llevado todo y que tiene una gran selección. Sin embargo, si hacemos una valoración de las competiciones que ha ganado en esa década, veremos que ha dejado de ganar una Olimpiada, ha dejado de ganar un Mundial, ha dejado de ganar un Europeo, etcétera, etcétera, y lo cual cosa quiere decir lo difícil que es ganar, porque hay selecciones ascendentes, de repente aparece una selección con un buen equipo, otras selecciones pues que pueden hacer un paso para atrás, y cada competición es muy complicada. El Europeo que se ganó, tuvimos un camino muy difícil. Hay que pensar que los dos equipos que llegaron a la final, Suecia perdió 3 partidos y España perdió 2 partidos, lo cual se ve perfectamente la dificultad que hay. Y ahora estamos en un Mundial donde, bueno, España no va a ser ninguna sorpresa, en el sentido de que todo el mundo sabe lo que se hizo en el Europeo y todo el mundo querrá batirnos, y nosotros habrá que bajar un poco de ese podium que teníamos para volvernos a convertir en un equipo con hambre, un equipo con humildad como grupo, y que seamos capaces siempre de sacar el máximo rendimiento de nuestras posibilidades.
Y además del valor intrínseco de un Mundial, que siempre lo tiene y mucho, como tú has apuntado, esto vale para mucho para llegar a los Juegos Olímpicos de Japón, ¿eh?
Sí, aquí ya el campeón tiene ya la plaza olímpica, pero a partir de ahí, del 2 al 7 clasificados, ya te va colocando en el, uh-huh, en la posibilidad de jugar los preolímpicos. Cuanto más arriba estás, está claro que puedes tener un preolímpico más asequible; cuanto más abajo te quedas, el preolímpico es más complicado, y bueno, ese tiene que ser uno de nuestros objetivos, ¿no?
Hombre, y si no sacas la plaza directa, que yo espero que por lo menos lo intentéis, que eso seguro que se os puede pedir, pues dile si acaso ha llegado el momento que preolímpico a la federación, que no nos pase como aquel malhadado recuerdo de Suecia, ¿te acuerdas? No estabas tú, pero seguro ya que lo sabes.
Bueno, estas cosas ya no dependen de los técnicos. Nosotros lo que tenemos que intentar siempre es hacer lo mejor posible, que quedemos lo más arriba posible, y si no necesitamos entrar en un preolímpico, será buena
mejor,
señal,
mejor,
¿no? Pero bueno, está claro que como hicimos en Europeo, hay que ir paso a paso. Lo primero va a ser clasificarnos para la segunda fase en un grupo que es complicado, donde tenemos a Croacia, donde tenemos a Islandia y Macedonia como equipos, uh-huh, europeos, sin olvidarnos de Japón, que evidentemente lleva ya tiempo trabajando para esos Juegos Olímpicos, y Bahrein, que son, es un grupo complicado, y luego encima sabes que te puedes cruzar luego contra Francia y Alemania.
Jordi, ¿qué es lo que más te preocupa para preparar del Mundial?
El poco tiempo, ¿no?
¿Te preocupa, sí?
Sí, el tiempo, eso siempre es un factor que a nosotros, realmente en las selecciones, solamente cuando te clasificas para la Olimpiada tienes realmente tiempo para trabajar con la selección. Aquí tienes muy poco tiempo, pero bueno, también es verdad que hemos ido sumando en todas las actividades, y eso siempre es un factor importante para poder trabajar sin demasiada preparación. Eso es algo que me preocupa, el poder llegar sanos todos, que todo el mundo esté en buena disposición, en el que podamos hacer igual que hicimos en el Europeo, las suficientes rotaciones para poder llegar bien, y que eso muchas veces no nos pueda perjudicar en algún resultado, y estar bien en los momentos importantes de los partidos.
Una pregunta interesada, Jordi, un saludo desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
voy
tal?
A barrer un poquito para casa. ¿Qué te da Abel Serdio que no te dan Figueras, Julen o Gedeón?
Bueno, yo creo que en eso de mirar hacia el futuro siempre intentamos ver jugadores que tengan perfiles que nos puedan ayudar a diversificar un poco el estilo de juego de la selección. Vamos a ver, Abel es un pivote un poco más cercano al estilo de Julen, uh-huh, y que, bueno, evidentemente está creciendo día a día, y luego tiene algo muy positivo, y es que es un jugador que puede defender y puede atacar. Y bueno, yo creo que cuanta más experiencia pueda tener, independientemente si al final termina yendo al Mundial o no, es que pueda estar cerca y que él se dé cuenta de esa proximidad, y que eso le obliga a trabajar en el día a día.
Yo, si me permite, mister, si del Valladolid Antilo para casa, yo voy a barrer todo,
para
¿no?
Otro año, ¿no? Claro, mira.
Directamente, no, hombre, por preguntarle por Sergei, él decía esta mañana en unas declaraciones aquí en un diario local que sabe perfectamente cuál es su rol y que es el tercer portero, ¿no? Pero me gustaría saber cuál es la valoración que hace el mister.
Bueno, si tú haces un poco de historia hacia atrás, Sergei ha estado con nosotros prácticamente desde el inicio. Él ha ido creciendo como portero a nivel de experiencia, lo hemos ido colocando para que igualmente siempre vea próximo a eso y el día que le toque, pues ya haya acumulado mucha experiencia, ¿no? Él sabe perfectamente, como tú has dicho, cuál es su rol en ese momento, pero cuando viene, bueno, es un jugador que viene muy intenso, con muchas ganas de trabajar. Él es consciente de que está allá y yo creo que ese es un estímulo que él ha aprovechado mucho pues para seguir trabajando y eso es un factor importante. Siempre que lo ves en las pistas, viene a hablar, viene a comentar, viene a querer saber en cada momento cómo se le ve y bueno, y eso dice mucho del jugador.
La vitola, Jordi, de ser uno de los favoritos, de ser actual campeón de Europa, ¿nos perjudica, nos beneficia?
Bueno, lo que digan los demás no nos perjudica. Lo que nos perjudica es lo que sintamos nosotros, ¿no? Yo pienso que nosotros tenemos que seguir siendo aquel equipo que estaba enfadado, ¿no? Estaba enfadado porque el Mundial no fue bien, estaba enfadado porque la Olimpiada, ¿no? Porque la gente no se clasificó con la Olimpiada. Eso nos dio un plus de energía, un plus de rabia, que juntamente con la calidad de los propios jugadores nos permitió hacer una mezcla que no, nos dio esa energía de más, ¿no? Entonces no podemos, yo pienso que somos de un carácter que no podemos nunca pensar en que somos muy buenos, en los que somos campeones y que por eso vamos a ganar. Eso no te da nada, hay que empezar siempre en 0-0 y eso lo que tienes que sumar es cada vez que vas empezando el partido y lo vas desarrollando. Y yo creo que es el equipo que tenemos que hacer y es el que nos puede conseguir mantener esa alegría de estar siempre en los puestos más altos.
Jordi, soy Emilio de nuevo. Tú has dicho una cosa que me da pie a pensar. Dices que, claro, que como campeones de Europa ya no somos ningunos desconocidos. Hace tiempo que no lo somos, pero ahora menos porque te van a mirar con lupa. ¿Eso quiere decir que tú estás buscando tácticamente mucha más versatilidad para ofrecer una España distinta, no iba a decir a cada minuto, pero a cada cuarto de partido o a esos mini partidos que hay en cada partido, para evitar precisamente que te cojan la medida, ¿no?
Ya, yo pienso que el equipo ha ido construyendo cosas en las que se sintiese sólido y cómodo y en el que explotase el máximo las posibilidades de cada uno de los jugadores dentro del equipo y que todo sumase. Yo creo que tenemos una característica de jugadores muy diferentes a otras selecciones. Nosotros no podemos jugar como otras selecciones, tenemos que jugar realmente como nosotros nos sintamos bien o como confeccionemos ese grupo. Y yo creo que cuanto más seamos conscientes de esa identidad y le saquemos provecho, será mejor. Está claro que hay cosas que los equipos estarán preparados para jugarnos, pero yo también creo que el hecho de haberlas ido perfeccionando, además somos un equipo que se adapta bastante bien a las diferentes cosas que van pasando en el partido, eso siempre puede ser un punto bueno, pero está claro que va a ser una competición difícil.
O sea que se puede entender, Jordi, que España ya tiene suficientes, por su forma de jugar, tácticas propias que ya son bastante imprevisibles de por sí, ¿no?
Yo creo que tenemos una selección de jugadores muy inteligentes tácticamente. Yo siempre digo que si la selección solamente hiciera lo que dice el entrenador, no ganaríamos ni el 40% de los partidos. Uh-huh. Y eso permite pensar que tenemos jugadores que son inteligentes, son capaces de adaptarse, que además vienen de haber tenido una experiencia mucho más allá de cuando empezamos este ciclo y eso nos permite tener algunas cosas que ya están asimiladas y que funcionan muy bien y un poco eso es lo que tenemos que hacer, que realmente los jugadores y todos formemos parte de un grupo que sume y que cuando lleguemos el partido pues seamos capaces de tener la máxima expresión dentro de lo que es la competición, ¿no? No sé cómo lo explicaría.
Jordi, una curiosidad. Cuando partimos de cero en una concentración, ¿se nota qué jugador viene de jugar en Alemania, el que viene de Francia, el que juega Champions, el que juega solo a Sobal? En los conceptos, en la intensidad, en el nivel, ¿eso se nota?
Me acuerdo un poco, hablando con Abel, precisamente con la actividad esta de Noruega y Suecia, como él precisamente venía a la primera actividad, me decía, wow, cuando entrenas y tal, se nota un cambio de ritmo, ¿no? Y eso creo que sí, es un ritmo que quizás se nota, ¿no? La diferencia que puede haber entre jugadores que compiten en otro lugar. pero también es evidente que si nosotros valoramos lo que hizo este chico en los dos partidos y que se integró perfectamente, incluso si recordáis en el de Suecia salió ya de titular defendiendo y el rendimiento que tuvo fue bueno, eso quiere decir que eso no es un obstáculo y que al poco tiempo de entrenar ya te adaptas a ese nivel. Yo creo que hay una cosa muy buena y es que los jugadores están felices cuando se juntan, ¿no? Y yo pienso que el placer de pertenencia a un grupo y que la gente sea capaz a lo largo de 3 meses o 4 meses de vivir experiencias en países diferentes y en competiciones diferentes, cuando se juntan es un punto de motivación y un punto de que hace que la gente se sienta a gusto y se sienta como en casa.
Por lo que tú has visto este fin de semana, los jugadores que están en la Liga Sobal, algunos están que se salen, ¿eh, Jordi?
Bueno, y hay de todo. Lo que pasa es que a veces también hay que pensar que la Sobal a veces se aleja un poco de un marco de referencia, ¿no? En el sentido de que, bueno, estamos en una Sobal muy competitiva, quitando el Barcelona, que está en otro escalón mucho mayor. Y luego hay que pensar que el jugador que tiene un nivel muy alto aquí, hay que ver realmente qué nivel va a estar cuando compita con jugadores de nivel 1, ¿no? Entonces eso siempre es importante, ¿no? No hay que confundir el que haya competitividad en el que haya calidad, ¿no? Y eso no quiero ir en contra de mis principios, de que la Liga Sobal en estos momentos permite que muchos jugadores jóvenes tengan un lugar donde puedan desarrollarse y donde puedan formarse, y eso es algo que es fundamental, ¿no? Y bueno, sí es verdad que hay jugadores que ahora, por ejemplo, y lo hemos visto en la Copa Sobal, vienen también de un cúmulo de partidos y que el cansancio es importante, y por eso la Copa Sobal pues ha estado ese 15 y 16 que permite que puedan estar una semana descansando para que los que estén en la selección puedan estar bien preparados.
Pero en cuanto a ese alto nivel que tú apuntas, Jordi, por eso bastantes de los que tú has llamado están jugando ligas importantes, sobre todo Champions también. Los de aquí, pues quitando alguna excepción, son los del Barça, que también hacen lo propio. Es decir, que te vienen bien baqueteados y sí. Enfrentados a los top 1 que tú dices de otros países.
Ya, creo que se intenta, siempre hemos dicho que se intenta buscar un bloque que pueda conjuntar la experiencia y la juventud, y dentro de esa experiencia y juventud los jugadores que mejor preparados puedan entender, pues yo de forma subjetiva, ¿no?, y la parte objetiva que toca del seguimiento, y a partir de ahí también aquellos jugadores que podemos entender que en un futuro puedan tener un buen rendimiento a partir de esa experiencia. Entonces, bueno, yo creo que salvando, por ejemplo, Gedeón, que en estos momentos es el jugador que más tarde va a terminar, porque tiene partido el día 27 y hasta el día 28 no se va a incorporar, los demás tenemos que pensar que los que están compitiendo en Polonia, que tenemos 4, pues ya llevan un tiempo de descanso, y eso es muy importante. Los que han estado en la Copa Sobal o están aquí en España también van a tener más de una semana de descanso, y esto es fundamental, sobre todo porque estamos cada vez en una temporada donde las competiciones de club son más exigentes, hay más partidos, y el simple hecho de tener una semana de descanso antes de empezar la preparación del Mundial es un factor muy importante. La frescura es fundamental.
Jordi, ¿cómo ves al resto de las selecciones?
Primero hay que entender que el sorteo es un sorteo que engloba dos grupos, dos zonas muy diferenciadas. La zona, se puede decir, nórdica, donde están de cabezas de serie Dinamarca y Suecia, y el grupo que se ha emparejado en la zona alemana, que son dos grupos totalmente diferentes. En un sitio nos encontramos, si no recuerdo mal, con 7 equipos europeos, y en otro lado creo que solamente hay 5, lo cual pienso que demuestra, teniendo en cuenta que los equipos europeos teóricamente tienen un nivel mayor, ¿no?, en teoría, pues que hace que esa zona sea una zona más difícil, que además englobe a equipos como Francia, como Alemania, como Croacia, que siempre parten unas competiciones con un nivel de favoritismo, ¿no? Y bueno, y evidentemente España. Entonces, pues bueno, a partir de ahí del sorteo, pues bueno, a nivel individual, bueno, tenemos una Alemania que evidentemente juega en casa y que eso le da un plus. Sabemos cómo se organizan las competiciones en Alemania. los que estuvimos en el Mundial de Alemania, aunque no fuera, en este caso estaba, creo que era con Brasil, pues la verdad es que la organización fue espectacular, el ambiente, todo, y también hay que pensar que Alemania quedó campeona del mundo, ¿no? Y luego también tenemos ahí a Francia, que está claro que aquí tiene que buscar la clasificación sí o sí de la Olimpiada, con lo cual, pues bueno, teniendo en cuenta que incluso va a estar sin Karabatic, pero bueno, eso a veces no se sabe si hace más fuertes o más débiles a las selecciones. Yo pienso que es un grupo que tiene buenos jugadores y que está claro que intentarán estar ahí arriba. Y luego no hay que olvidar nunca de selecciones que de repente aparecen, ¿no? Vamos a ver qué hace Islandia con un Palmason que no tiene nada que ver con el Palmason del año pasado. Este año en el Barcelona lo han puesto a punto y por lo tanto va a ser un jugador que va a liderar esa Islandia y que va a ser una Islandia difícil, ¿no? Y luego ya no hablemos de Croacia, que siempre ha sido un equipo que nos ha puesto las cosas muy difíciles, nos eliminó del Mundial y siempre ha sido un equipo difícil de batir, ¿no? Y bueno, y como ellos, pues tenemos en el otro lado, pues igualmente a Rusia, que aparece y desaparece, siempre son equipos que son duros y fuertes, y sin olvidar los asiáticos. Hay que pensar que hay una Corea, que siempre es un equipo complicado de jugar por su estilo que tiene, igual que Japón, y que, bueno, hay que valorarlo. Y estamos hablando solamente de la zona nuestra, ¿no? Si nos vamos en el otro lado, tenemos a Dinamarca y tenemos a Suecia, porque no olvidarnos de Qatar, que no hace mucho tiempo fue subcampeona del mundo, y bueno, y otras selecciones que no sé, ¿por qué no hablar también de Brasil, que tiene un grupo que nos estuvo a punto de eliminar en el Mundial de Francia, con un grupo de gente muy joven que ha ido adquiriendo experiencia y que, por lo tanto, pues bueno, veremos a ver lo que pasa.
Oye, en esa primera lista de 28 que se facilitó a la Federación Internacional de Balonmano, ahí está Arpad Sterbik. Supongo que has hablado con él, te habrá dicho, bueno, si me necesitáis, cojo mi carterita, cojo mi bolsa de deporte,
cojo la cartera y me voy.
Y me voy a ir a ganar otro título, ¿no?
Bueno, está claro que sí está, es porque realmente se puede contar con él, ¿no? Desde el principio y desde el inicio del ciclo hemos tenido las ideas muy claras desde el primer día que hablamos y, bueno, y siempre de momento lo hemos mantenido así.
Oye, tú que haces tantos kilómetros al cabo del año viendo jugadores, viendo lo que viene detrás, ¿viene mucha gente joven apretando y pidiendo paso por lo que tú ves? ¿Tenemos buenos relevos?
Hay que tener paciencia. Yo creo que hay un pequeño espacio que hay que intentar ir ganando, o sea, un pequeño tiempo que hay que intentar ganando hasta que, bueno, yo creo que yo pienso que hay jugadores que tienen condiciones y yo pienso que hay jugadores que tienen una mentalidad de que quieren llegar lo más lejos posible, tanto en jugadores que están más próximos de la selección como jugadores que por edad aún están un poco más lejanos. Y ese cambio de mentalidad es muy importante, porque el primer paso siempre es soñar en que tú quieres estar en la selección. Hace 4 días, bueno, en una charla que tuve hace poco tiempo, dije, hubo un chico en el CAR de Granada que tenía 15 años y cuando llegó dijo que su mayor aspiración era estar en un equipo de División de Honor B, ¿vale? No voy a decir el nombre. Y sin embargo, al cabo de 3 semanas después de salir del CAR de Granada y de estar en una concentración con las promesas, su aspiración era jugar con el Ademar y jugar en la selección española. Ese cambio de mentalidad de un jugador que tiene 15 o tiene 16 años es muy importante de cara al futuro, porque él no se está poniendo ningún tipo de listón y que evidentemente si quiere alcanzar ese sueño tendrá que saltar vallas y tendrá que saltar cosas que van a ser altas, pero evidentemente esa primera propuesta no va a ser muy buena, ¿no?
Pero esto que te pregunta Luis, soy Emilio, me imagino que lo estás analizando a medio plazo, porque tú ya estás introduciendo con jóvenes suficientemente preparados, digamos, la segunda línea de ataque de la selección actual. Lo otro, pues oye, primero habrá que quemar estas balas y luego ya empezaremos a pensar en las siguientes, ¿no?
Pienso que, mira, a lo largo de este periodo que hemos empezado han estado 48 jugadores en la selección, evidentemente en otros tipos, si contamos los Juegos del Mediterráneo, si contamos diferentes actividades, estoy hablando de selección con jugadores seniors, y bueno, todos esos jugadores pues han vivido una forma de entrenar, un sistema de juego, tanto ofensivo como defensivo, todos iguales, con la idea básica de que en el momento en que cualquier jugador tenga que asumir la responsabilidad en la competición, pues pueda hacerlo en las perfectas garantías posibles, ¿no? Luego, evidentemente, detrás de esto está el seguimiento que hay que hacer con esos jugadores en los clubs, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea. Hemos intentado que desde el principio todo tuviese un sentido y todo tuviese un objetivo, ¿no? Y que realmente la gente que trabaje con nosotros lo vea.
Pues Jordi, que ojalá tengamos un gran Mundial, que seguro vais a hacer un fenomenal trabajo y vais a estar en óptimas condiciones a partir de ese día 10 de enero que comienza el Mundial de Alemania y de Dinamarca. Aprovecho, aunque ya lo hice en persona, para desearte una feliz Navidad y todo lo mejor en el próximo año 2019. Un fuerte abrazo, amigo.
Muy bien, muchas gracias. No, igualmente para vosotros y para todos los oyentes, unas felices fiestas.
Y no comas mucho turrón porque luego tendrás que correr un poquitito al lado de los muchachos, ¿no? No vas a estar sentado en el banquillo.
Sí, porque si no se engorda.
Ahí está.
Nada, nada, está hecho un pincel.
No, eso sí.
Está hecho un pincel y está en su punto. Venga, Jordi, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Una de las grandes estrellas del balonmano francés y mundial llega esta temporada al Fútbol Club Barcelona. Ludovic Fàbregas ha firmado por 3 campañas. Criado en Cataluña, destaca por su buena movilidad en la zona de pivote y su dureza en defensa. Fàbregas ha ganado una plata en los Juegos Olímpicos de Río 16, el oro mundial en el 17 y el pasado año campeón de la Champions League con el Montpellier. Toda una estrella en el firmamento blaugrana que esta temporada aspira a ganar el cetro europeo en Colonia. Estos días en la Copa Sobal hemos charlado con el gran Fàbregas.
Ludovic, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. Estoy muy bien.
Contento, satisfecho de llegar al FC Barcelona, me imagino, ¿no?
Sí. Para mí es un sueño de poder jugar aquí y por el momento todo se pasa bien. Gana más partidos. Hemos ganado títulos también al principio de la temporada y debemos seguir con estas ganas para ganar otros títulos.
Me imagino que he leído declaraciones que del Barcelona de toda la vida y tu familia también, ¿no?
Sí, es más bueno que el deporte, es cultural también en nuestra familia, porque bueno, no, tengo orígenes de Cataluña y a mi familia le gusta mucho el Barça en general y es una cosa muy grande para nuestra familia.
¿Y qué se siente con 22 años ser campeón de la Champions League?
Bueno, es muy bien porque es un objetivo de jugador de ganar un día la Champions. Bueno, lo he ganado una vez el año pasado, pero el objetivo es de ganar durante los años que vienen.
La verdad es que con la edad que tienes has ganado prácticamente todo. Plata, creo recordar, en Juegos Olímpicos de Río, oro mundial 17, la Champions. ¿Qué te falta por ganar?
Bueno, me falta títulos aquí en España. Hay la Copa Sobal, la Liga también. Quiero ganar otra vez la Champions, como lo he dicho antes. Y los otros títulos con la selección. No he ganado un europeo, los Juegos Olímpicos tampoco. Y tengo muchos objetivos, pero hay los títulos que me faltan y también títulos que quiero ganar otra vez para confirmar el trabajo que hemos hecho durante muchos años.
Durante 7 años has estado en el Montpellier, me imagino que una etapa inolvidable.
Sí, claro, porque he hecho mi formación en el Montpellier, he ganado títulos con ellos, pero ahora, bueno, tengo una vida un poco diferente, quiero vivir otras cosas en mi vida personal y en el deporte, en un otro club, y por el momento estoy muy contento porque descubro muchas cosas y todo se pasa bien.
Pasaste un mal momento, creo recordar, con una flebitis que tuviste en el brazo derecho. ¿Se sufre mucho cuando se está fuera de las pistas?
Sí, es difícil porque tú puedes hacer nada y no tenemos la costumbre de estar fuera de la pista, pero bueno, es un momento difícil, pero he tenido el apoyo de mi familia, del equipo también, de mis amigos, y eso es muy importante para mí, pero ahora todo va bien y es el principal.
El pivote recibe muchos palos. ¿Cómo acabas los partidos? ¿Con muchos golpes?
Es verdad que hay muchos golpes, pero hace parte del juego y por un lateral, un central, un extremo es igual. Es verdad que en el puesto de pivote hay muchos golpes, pero bueno, hace parte del trabajo y para mí es un placer de hacer este trabajo y de ayudar al equipo para marcar goles también.
¿Qué te gusta más, defender, atacar?
Al principio me gusta más defender, bueno, no sé por qué, pero me gusta también atacar porque he aprendido muchas cosas desde mi formación y me gusta hacer los dos.
Creo que de pequeño fuiste campeón mundial y europeo de bike trial. ¿Cómo ese cambio al balonmano?
Bueno, he hecho muchos deportes durante muchos años, el rugby también, la bici, el balonmano, el tenis, bueno, muchos deportes, pero me gusta todo. Y cuando hago una cosa, hago un deporte, el principal para mí es de tener el placer y de ganar también. Y bueno, he cambiado porque el balonmano me gusta también, es un deporte muy diferente, y bueno, no tengo regreso de cambiar de deporte.
El balonmano moderno es el jugador atacar y defender. ¿Está cambiando mucho el balonmano? ¿Se acabó esos cambios, defensa-ataque?
Bueno, hace parte del juego. Ahora, cuando jugamos al balonmano, hay mucha velocidad, mucha que antes. Es la evolución del deporte. No hay otra cosa, pero creo que por la afición también es una cosa muy buena porque es espectacular y es lo que queremos en la pista, hacer un espectáculo para la gente que vienen a ver los partidos.
¿Has encontrado mucha diferencia del balonmano que se juega en Francia al balonmano que se juega en la Liga Sobal?
Sí, un poco y mucho más en la defensa porque es un juego más táctico que físico, porque en Francia se juega con mucha intensidad físicamente en la defensa y bueno, cambia un poco, pero creo que está bien porque ahora puedo jugar un poco de los dos.
Oye, y Francia, pensando en el Mundial que estamos ya en vistas, estáis en muy buena forma, tú, Dicamen, Enguessan, otros compañeros de la selección francesa. ¿Se va a echar de menos a Nicolas Karabatic?
Bueno, no sé, pero es verdad que nosotros somos bien, con Cedric Sorando también, que es nuestro capitán. Bueno, lo veremos si somos capaces de ganar sin Nicolas Karabatic. Es un jugador muy importante por el equipo, por la selección, en ataque, en defensa y en el grupo también. Pero ahora veremos si somos capaces de ganar. Y creo que tenemos muchos jugadores para jugar sin él. Y el objetivo será de ganar un nuevo título mundial. Y sabemos que será difícil porque hay muchos equipos que quieren ganar también.
¿Y a España cómo la ves en ese Mundial? Porque os vais a cruzar en la main room con España.
Sí, es un buen equipo. Un buen equipo, el último ganador del europeo y cuando ganas el europeo hace parte de los mejores equipos de europeo, pero mundial también, porque sabemos que el europeo es la competición más difícil porque hay los mejores. Y será complicado de jugar contra ellos y ahora conocemos un poco más los jugadores españoles, pero bueno, será un buen partido, pero por el momento tenemos un poco de tiempo para acabar este año y descansar un poco antes del Mundial.
¿Os sorprendió mucho ese partido de España en el europeo con vosotros? Porque prácticamente Francia estaba irreconocible.
Sí, verdad, porque Francia ha ganado todos los partidos durante la competición, España no, pero ha jugado muy bien durante este partido y al final ha ganado la competición y creo que es un buen campeón, bueno, después de Francia, pero es un buen campeón por ese europeo.
Que estén varios jugadores franceses en el Fútbol Club Barcelona, ¿te ha ayudado a integrarte más en el equipo?
Es más fácil cuando conoces jugadores de la selección para hablar, para saber cómo se pasa en este club. Y me han ayudado mucho durante la pretemporada, y también de compartir el puesto con Cedric Sorrento. Es un poco más fácil para integrar las informaciones durante los entrenamientos y los partidos de los amistosos de la pretemporada.
El Barcelona, imbatible en España, imbatible, como aquí él dice, en Europa, en la Champions League, una media de 40 goles. ¿Qué está pasando?
Creo que jugamos muy bien y hemos trabajado mucho durante mucho tiempo. Desde el principio tenemos una exigencia muy alta y creo que todo el mundo quiere dar el máximo por el equipo y por el Barça, y es muy importante. Pero ahora debemos seguir, porque tenemos una forma increíble durante 6 meses, pero falta 6 meses también para acabar el año de la mejor manera posible.
Eso te iba a decir, estáis en un grandísimo momento de forma, tanto en España como en Europa, como comentábamos ahora, pero cuando hay que estar bien es a final de temporada, en el mes de mayo. ¿Creéis que vais a llegar en esa situación?
Creo que podemos hacerlo, porque tenemos un equipo con muchas ganas de ganar, y debemos hacer todas las cosas para estar bien físicamente fin de la temporada, pero eso también el trabajo del staff, y creo que todo el mundo va a dar el máximo por el equipo.
Ya para ir terminando, ¿qué le decimos a la afición del Barcelona de cara a esta temporada? ¿El objetivo es estar en la Final Four? No, ganar la Champions.
Sí, el objetivo es de ganar la Champions, claro, pero yo sé por el año pasado que no es el mejor equipo que puede ganar. Es verdad que es posible también, no hay problemas, pero al Final Four creo que todo es posible. Cada equipo puede ganar, porque son las 4 mejores equipos del año y todo es posible después. Pero creo que en nuestra cabeza el primer objetivo es de ir al Final Four para ganar, y no ganar la Champions. Tenemos una ambición muy alta, pero tenemos también humildad en el equipo de hacer el trabajo antes, de hacer el trabajo a cada partido, y también antes de pensar al Final Four, de acabar bien la fase de grupo, y si jugamos solo un cuartos, de pensar a estos partidos antes del Final Four, pero el objetivo claro es de ganar la Champions.
Ludovic, te deseo una feliz Navidad, unas felices fiestas, un grandísimo 2019, pero ojo, en la final del Mundial España-Francia, no antes.
Vale, muy bien, muchas gracias.
Dejamos las entrevistas con esos dos grandes protagonistas, Jordi Rivera, Ludovic Fàbregas, y nos vamos a nuestro tiempo de debate, nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con Luismi López. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y con Ángel Regueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola Ángel.
Hola a todos, ¿qué tal?
Bueno, comenzamos por de menos a más. Europeo de las chicas, decepción, lo esperado y muy complicado los preolímpicos, ¿no, Luismi?
Sí, efectivamente, ¿no? Había ilusión por esa selección más o menos nueva, y bueno, pues la verdad que se ha visto que todavía nos falta para estar luchando por las medallas y por estar en puestos de honor, ¿no? Vemos la diferencia. Solo hace falta ver los partidos del tercer y cuarto puesto y la final para saber que no estamos todavía ahí, ¿no? Y creo que nos va a costar. Tuvimos una generación maravillosa, y eso ha quedado ya en el recuerdo, ya es historia de nuestro balonmano, lo será para siempre historia de nuestro balonmano, pero en definitiva ahora nos viene una generación diferente, una generación que todavía no ha adquirido pues el hábito de estar luchando por estos puestos de honor, y la experiencia se consigue pues compitiendo, y es lo que necesitan nuestras jugadoras, ¿no? Yo creo que el trabajo de Carlos Viver está siendo correcto, pero en este momento estamos donde no podemos estar más arriba, donde tenemos que estar, ¿no?
Ángel, bueno, decía yo que los preolímpicos complicado, afortunadamente el playoff del Mundial 2019 para estar en Japón es ante Islandia, pero la situación del balonmano femenino a nivel de selección, aunque hay que darles tiempo, es un cambio generacional, a mí me preocupa, no sé si tú estás también de acuerdo con esa opinión.
Sí, preocupa porque no siempre después la generación que viene después de una gran generación va, tiene que ser buena por principio. Va a costar mucho porque se ha visto, falta, es lo que decía Luis, me falta, es que se ve que falta mucho. Lástima el partido con Holanda, que yo creo que se jugó bien y que era un partido para ganar, pero a partir de aquí se vinieron un poquito abajo. Falta mucho. A mí, para el Mundial sí que las veo, y lo que sí que veo y me preocupa mucho, va a ser complicadísimo estar en los Juegos Olímpicos. Y esto sí que es muy importante para un deporte, estar en la cita más grande para un deporte por equipos. Pero paciencia. A mí también me está gustando la labor de Viver. Creo que lo está llevando con el realismo que hay que hacer, y también transmite optimismo, y más no se puede esperar. Hay que esperar. Vamos a darles un par de años y a ver si maduran, son más expertas, ganan, pero yo para verlas por medallas a medio plazo no lo veo, ¿eh? Yo veo un trabajo a largo plazo.
Soy Emilio. Bueno, tanto lo que dice Ángel como lo que dice Luismi, pues amén. Es que casi nada al aparato. Estamos hablando de alguien, un equipo que tiene que sustituir a las guerreras en su entorno más clásico. El mejor equipo femenino de España era ese que se acuñó como las guerreras. Alcanzar los mismos parámetros que aquel super equipo, pues es complicado. Yo, como dice Ángel, yo el trabajo de Carlos Viver, yo le veo muchos puntos positivos y de mejora evidente. Pero claro, todavía ese equipo tiene que quemar muchas horas de no estar, como decía Luis, me parece, para cortar esa distancia con esa media docena o ocho equipos europeos, que son todos casi todos, y si incluyes a Brasil un poco más todavía, o Corea incluso, que te pueden apartar de las medallas, y hoy por hoy todo lo que consigas será muy por encima del nivel real que queramos o no tenemos con las chicas. Yo lo veo así, aun entendiendo que hubo momentos en los que se pudo mejorar. Creo que era Ángel el que decía con Holanda, hombre, fue decisivo. La falta de experiencia te llevó a ese final, pero hasta con Rumanía hubo opciones. Luego hubo otros partidos en el que se vio que no.
Otro tema, primera vuelta de la Liga Sobal. ¿Os está gustando o no os está gustando, Luismi?
Sí, por supuesto que sí, ¿no? Porque hay muchísima igualdad, salvo el tema del Fútbol Club Barcelona, que compite de otra manera y están, son muy superiores a todos los demás, pero a partir de ahí, desde la segunda plaza, ha estado emocionantísimo, ¿no? El hecho para la clasificación para la Copa Sobal ha sido espectacular. Hay equipos, para mí, auténtica revelación esta temporada, por ejemplo, el Bidasoa, ¿no? Que además lo ha rematado, esta genial primera vuelta con el subcampeonato en la Copa Sobal, que para ellos es un logro importantísimo. Hay equipos que me gustan mucho, como por ejemplo Cuenca, aunque quizás no ha conseguido una clasificación acorde para mí con el potencial que tiene el equipo conquense, pero juega un balonmano muy bonito, además de León, que sigue ahí luchando con el trabajo de Rafa Hijosa, y que también ha tenido algún que otro tropezón, quizás provocado por la doble competición, ¿no? El estar en competición europea y competición nacional, para algunos equipos que no tengan una plantilla, por ejemplo, como la que tiene numerosa y potente, como tiene el Fútbol Club Barcelona, pues penalizan la competición doméstica, ¿no? Y eso yo creo que le ha pasado en algunos momentos a la de Mar de León. A mí me gusta por la igualdad, me gusta por la competitividad, pero resta la emoción, ¿no? La emoción para que en una competición siempre la emoción está radica en saber quién va a ganarla. Aquí partimos de la base de que sabemos quién va a ganarla antes de empezar. Entonces, pues eso si lo veíamos bajo ese prisma, pues estamos todavía lejos de conseguir esa igualdad total y absoluta en la competición. Si lo vemos a los que nos gusta el balonmano simplemente sin ver la clasificación, pues la verdad que hay partidos que lo vemos en directo, lo vemos por televisión y se queda uno encantado por el trabajo de los diversos entrenadores, por el trabajo de esos jugadores, aunque no tengamos grandes figuras en nuestra liga, sí que la competitividad y la igualdad resalta en todos y cada uno de los encuentros.
Ángel.
No, yo estoy de acuerdo, a mí me encanta ver balonmano este año, esta temporada es espectacular, es que siempre vas a ver más uno, más dos, empates. Sí, hace falta que, claro, cuando es contra el Fútbol Club Barcelona sabemos más o menos el resultado, y más con el estado de forma actual. Hemos conseguido igualar por abajo, no nos hemos de olvidar que también hemos de igualar por arriba, que hemos de conseguir que aprovechar esta igualdad, esta emoción para atraer a la gente y a ver si se atraen también patrocinadores y se puede ir subiendo el potencial de los equipos y acercarse al Fútbol Club Barcelona. Este es el reto, está muy bonito ahora la liga, ya pues hay que aprovecharla. Hacerla, pues la gente yo creo que se va a acercar porque ve partidos emocionantes, ve que su equipo es competitivo, puede ir a Europa el año que viene, el objetivo que tiene puede superarlo, pero esto hay que aprovecharlo y mirar que no nos podemos quedar aquí, hay que conseguir subir para arriba, acercarse al Fútbol Club Barcelona, varios equipos, que eso significaría que la Liga Sobal es más potente y recuperamos el prestigio y la fuerza de años anteriores.
Por cierto, ¿me cuentan mis pajaritos?
Está bien, pajaritos.
Que la semana pasada os comentaron que los hispanos se iban a concentrar y a realizar el Spot 2019 en Almería. Pues bien, eso tiene su porqué, y es que parece ser que Costa de Almería se va a convertir en un nuevo patrocinador de la Federación Española de Balonmano tras la salida de varios patrocinadores actuales. También comentaros que ayer hubo un tuit que sinceramente me hizo mucha gracia, por parte del presidente de la Federación Española de Balonmano, donde indicaba que esta semana se va a dar un salto de calidad en la Federación Española de Balonmano, donde se va a presentar los nuevos proyectos tecnológicos, y dice que van a ser unos servicios que les van a situar en la vanguardia del balonmano mundial. Bueno, pues me imagino que eso a lo mejor tiene que ver algo con que en la primera estatal aún no hay fichas, que se siguen presentando los DNI como antaño, porque no les funciona la aplicación. Vamos, que como sea lo mismo que el tema de la famosa transparencia de la Federación Española de Balonmano, que está por encima de la Federación de Baile de Salón, pues vamos, dados, porque presumen más que un gato en una matanza.
Vamos a ver, soy Emilio. Dos cosas. La incorporación, posible incorporación de un patrocinador para los equipos nacionales, excelente, siempre son buenas noticias incorporar capital humano y capital crematístico. Lo de la transparencia y lo de las nuevas tecnologías, bueno, pues como esto es un poco críptico, vamos a esperar a que el presidente de la federación nos diga cuáles son esos avances y, como tú apuntas, que luego esos avances cristalicen en algo positivo, porque si es presentación para luego tener, como dices tú, que presentar los DNI y estas cosas, pues la tecnología no la tenemos a nuestro servicio. Bueno, pero habrá que esperar, ¿no?
Emilio, ya no hablemos de la página web, ¿no?
Bueno, yo a mí me ha creado un
ya
lo sé.
Claro.
Chema, a mí me está creando un complejo de inútil total. Yo pensé que sabía manejar y navegarme por las páginas. La actual web de la Federación Española, yo me declaro incompetente. No encuentro nada. Y lo que encuentro no es lo que busco. Con lo cual, me quedo frustrado, te lo digo de verdad, Chema.
No, digamos, o sea, es que yo cuando estaba escuchando ahora a Luis... Digo,
ha dicho, pues, me está llamando a mí.
Digo, pues lo primero digo que arreglé la web, o que no que la arregle, que la cambiaron, que fue hace un año y medio.
Tiene que ser para tontos, como ahora todo es para tontos, esto no es para tontos. Peor.
Claro, pero es que lo de internet y las páginas web y todo lo demás está fenomenal, pero tiene que ser todo ágil y sencillo,
claro.
Pero no para tontos, sino porque ahora mismo ninguno de nosotros, ni el que lo ve por placer, ni el que lo mira por trabajo, puede perder 10, 12, 15 minutos para buscar una cosa.
Es como un galimatías, hasta que lo encuentras.
Es decir, tiene que ser algo que sea sencillo, que tú vas a querer imprimir el calendario de horarios, que quieres imprimir una clasificación,
No puedes, porque si quieres imprimir un calendario te salen 16 páginas a imprimir.
Sí, sí, no.
¿A ti también te pasa lo mismo?
Sí, sí, no, al final tienes que seleccionar.
Es que pensé que era el único tonto de aquí.
Seleccionar el texto y dar a imprimir solo la selección, porque ya. Como se te ocurra dar a imprimir el calendario, te imprimen las obras de Benito Pérez Galdós.
Sí, bueno, pero Ángel y Luismi, que son muy listos, seguro que entran y lo hacen mejor que nosotros. Nos tendréis que dar un tutorial de esos que se dice ahora, ¿eh?
A mí me ha costado, ¿eh?
No fastidio, me cago en la leche, sí, sí. Me ha fundido en la miseria ya, Luismi. No, creí que tú eras un tío listo.
Me ha costado, eso es para buscar algún dato y ver algún resultado y tal, eso que tienes que dar varias opciones y poner cada competición y tal, pues sí, cuesta un poquito. La verdad que al principio sí que iba un poquito perdido. Luego, porque habitualmente siempre busco las mismas cosas, pues ya, pues por mecanismo ya lo hace rápido, ¿no?
Yo pero, me paso pero todas las...
Sí, la verdad que al principio sí que cuesta. Yo solo he comentado ya algunos en conversaciones de que al principio cuando salió, se renovó la web, pues sí, costaba bastante entrar en los sitios y no es sencillo. La verdad que no es fácil para una persona que entra el primer día y que no haya entrado nunca. La verdad que para llegar a distintos puntos es complicado.
Yo la verdad es que si el objetivo es que me empape del balonmano español, me veo todas las competiciones antes de llegar a lo que quiero. Y a veces me cabreo porque digo, pues es que yo no quería ver la segunda nacional, si es que está. Pero me la ponen primero o yo la selecciono mal. Estuve buscando la Copa del Rey y sinceramente me tuve que acabar yendo a la Liga Sobal porque es que allí no la encontré. Pero parto de la base de que soy muy negado, ¿eh? O sea, y este me están creando un estrés, te lo digo sinceramente.
Este pasado fin de semana se efectuaron las elecciones a la presidencia de la Federación Gallega de Balonmano. Al final salió Bruno López, nuevo presidente de la Federación Gallega. En su momento presentó de manera voluntaria su baja como trabajador de la Federación Española de Balonmano. Y como dijo Paula San Esteban, la semana pasada en su momento, Bruno López, una persona preparada para sacar dicha federación adelante. Desde aquí le damos nuestra más cordial enhorabuena. Hay una cosa que este fin de semana me ha llamado mucho la atención en la Copa Sobal. Y es que después de muchos años no había ningún representante del Comité de Competición de la Federación Española de Balonmano in situ en esta competición de la Copa Sobal. Y digo, no han estado, mientras que, por ejemplo, no sé si es que es por ahorrar o por qué, pero me llama la atención que no haya nadie del comité de competición por lo que pudiera pasar, y parece ser que lo han estado viendo por la tele, no sé si para ahorrar o para qué, pero si estamos para ahorrar, que me cuenten y me expliquen el viaje de ida y de vuelta y el fin de semana de Paco Paquito Blázquez del Medeaditas en París. Que ha hecho este fin de semana ahí, sí, representando al balonmano español, tanto en el sorteo como me imagino que en la entrega del premio merecidísimo como mejor extremo derecha a Carmen Martín. Pero es que para eso hay una embajadora como es Verónica Cuadrado, que estaba allí.
Hombre, estos son cosas que, bueno, atendiendo a la ley esa de transparencia, donde, como dices tú, estamos ya por encima de bailes de salón, pues alguna vez habrá que explicar por qué se hacen estos dispendios. Hombre, lo que dices tú de alguien del comité de competición en una competición oficial, valga la redundancia,
llama la
Copa Sobal, llama la atención, porque y si hay un problema lo van a resolver por teléfono o viendo la televisión. Bueno, por ahorrar, pues chico, íbamos a Lleida, no estábamos en la Cochinchina, no sé.
Y lo que hablábamos del presidente. Es decir, el presidente regresó el jueves para estar en el aniversario del diario Marca, estar ahí presente, estuvo por la tarde en la Gala del COI y el viernes se marcha otra vez para allá. Es decir, no entiendo, a lo mejor fue para el sábado apoyar moralmente a los chalecos amarillos en la manifestación que había ahí en París,
lo de la fina ironía, no creo que fuera apoyar a los amarillos, pero bueno, a lo mejor iba a los verdes, pero el asunto es que no se entiende, hay discrepancias, o sea, para una cosa se supone que hay. Sabemos los que vemos de vez en cuando los números y tal, que no hay mucho, o sea, que habrá que sacarlo de algún sitio, pero luego a mí lo que realmente, donde no hay que ir por ir, sino que hay que ir porque hay que estar, es lo que dices tú del comité de competición. Yo eso no le veo un pase. Lo otro, pues discutible y sobre todo aclarable por el responsable del asunto. Pero me temo que la transparencia no va a llegar hasta ese punto, ¿eh?
No sé. No, seguiremos encima de salón de baile.
Vale. Sí.
Chicos, la lista de Jordi Rivera, la esperada, ¿pensabais que iba a haber más sorpresa, Luismi?
Bueno, como todo el mundo, cuando hablamos de la selección, para unos faltarán algunos y para otros sobrarán otros. Pero
pero bueno, es el grupo que con el que está trabajando Jordi, con los que ha llamado ahora, parece que han sido 19,
sí.
Y bueno, están ahí, son todos los que ha ido a trabajar. Hombre, ha cambiado en cuanto a los extremos, él ha trabajado mucho con Valero y con Balaguer, ahora cambian y no está ni Valero ni Balaguer. Y bueno, a mí me ha sorprendido quizás que no estuviera Maqueda, ¿no? Yo le he visto una primera vuelta tremenda, está en un nivel físico fabuloso, está trabajando bien con Pastor en Seged y yo creo que se ganaba estar por lo menos en estos 19, pero bueno, él ha recuperado Gurbindo, que ha tenido muchos problemas físicos esta primera vuelta, confía mucho en Gurbindo desde que él llegó a la selección, y lógicamente Alex Dusevallez y Gurbindo formarán otra vez la pareja de laterales izquierdos, pero no sé, ahí la falta de Maqueda con el estado actual, la potencia física que él tiene y la regularidad que ha mantenido en estos últimos meses, yo creo que se hacía merecedor a estar por lo menos en la primera concentración, pero bueno, él ha optado por su grupo y, como decía el gran Talán Dusevallez, los que tengo son los mejores del mundo, con lo cual los que tiene Rivera hay que apoyarle y hay que decir que son los mejores en este momento, y veremos a ver los descartes que hace, ¿no? Lo lógico que sea un portero y bueno, veo que hay muchos pivotes,
sí.
Está el chaval, que está haciendo una temporada extraordinaria. Opino como Jordi Álvaro, que el otro día le escuchaba en una transmisión y decía que le recuerda mucho a Julen Aguinagalde. Le apoyo totalmente sus palabras, cada vez está mejor y bueno, va a ser el pivote del futuro, sin lugar a dudas, porque ya tenemos a dos veteranos ahí como Figueras y como Aguinagalde. Y bueno, ahí la duda está en que hay que trabajar para en un su día buscar un recambio para los dos zonas central de la defensa, ¿no? Viran Morros y Gedeón Guardiola, porque se necesita ahí fuerza, se necesitan centímetros, se necesita envergadura, porque el balonmano moderno es así, y entonces ahí sí que habrá que ir buscándolo, y yo creo que Jordi lo tendrá en mente de cara al futuro, pero bueno. Ahora, de cara al próximo campeonato, pues yo creo que es el grupo en el que ha trabajado al 95%, y vamos a darle toda la confianza a Jordi Rivera.
Ángel, Aleix Gómez ya no es un desconocido, no es una persona de futuro, es un presente ya.
Es un presente auténtico, desde mitad de la pasada temporada, y lo está ratificando al actual. Es un auténtico, no es ni promesa, ni no, es un jugador que se ha ganado un puesto y bien ganado en un extremo derecho del FC Barcelona, siempre muy competido, está jugando muy bien, y a mí casi más, me sorprende más por el descarte de Balaguer que por su entrada, pero claro, si se va alguien, si quieres entrar a alguien, tiene que salir alguien, y también me sucede en el otro extremo, Valero no está, y está Aitor Ariño. Yo creo que también eso dice mucho de cómo está el Fútbol Club Barcelona, de cómo está trabajando, y quieras o no, si el colectivo funciona, las individuales también, y se van, pues bueno, llegan los premios individuales. A mí Aleix Gómez me parece un jugador extraordinario, y no solo como finalizador, es que sabe mucho de balonmano, roba balones, y yo creo que es un jugador puramente balonmano, y me alegro mucho de que gente como él suba para arriba, y estamos viendo lo difícil, ¿no? Que hablábamos antes de la selección femenina, qué difícil, ¿no? Encontrar nuevas guerreras. Imaginaros qué difícil, aunque tenemos el caso de Aleix Gómez, pero qué difícil va a ser después reemplazar a este bloque, porque claro, te crea la disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Rompemos este bloque cuando hay jugadores a lo mejor con más, sí, con más de 30 años, pero que están compitiendo muy bien? ¿O pensamos qué pensamos en el futuro, o amarramos el presente con gente que seguramente va a llegar a Tokio? Estamos en esta dicotomía. Es que es muy complicado este el deporte, porque no puedes sacar a gente que está rindiendo y, oye, y en el futuro pues ya se verá. Pero va a ser complicado, ¿eh? Yo veo que también nos vamos a encontrar un poco con las guerreras. Encontrar gente de este nivel va a ser muy difícil. Después, aunque hay gente por detrás, ahora ha dicho Luis y Maqueda, sí, claro. Sí, yo también estoy con él. Pero claro, también me gusta mucho Gurbindo, y Alex no lo vas a sacar. Y claro, yo un descarte veo que es más fácil descartar a gente que quizás le siente bien un descarte que no descartar a un peso pesado, que a lo mejor lo necesitas porque se te lesiona alguien en la concentración.
Fíjate,
de todas formas, también sí. Quería añadir que los entrenadores, lógicamente, hacen la lista pensando también en las posiciones de los jugadores y dónde pueden utilizarlos, sobre todo también en la defensa, ¿no? El balonmano se gana también a partir de la defensa, y lógicamente yo veo ahí jugadores, por ejemplo, Ariño y ¿cómo se llama? Fernández.
Ángel Fernández, sí.
sí, Ángel Fernández, que Ángel puede defender en el segundo y Ariño puede defender en el avanzado, incluso Ángel Fernández también puede defender de avanzado, cosa que no puede hacer Valero en ese sentido, que juega en su contra si es que buscamos el tema defensivo, ¿no? Gurbindo es un jugador que puede hacer de todo, porque puede irse hacia el extremo, puede defiende maravillosamente en el penúltimo. Las situaciones defensivas y las posibilidades de movimiento, sobre todo en estas posiciones de los extremos, ahí yo creo que sí que ha pesado a la hora de decidir, ¿no? Porque Solé también es polivalente en algunas posiciones, Ariño también, Ángel también. En definitiva, él seguro que cuando hace la lista quiere o piensa cómo quiere jugar, ¿no? Y los rivales que tiene, el 5-1, el 6-0, etcétera, etcétera, y de ahí que conforme la lista, eso está claro. Y por eso hay que siempre respetar a la selección del entrenador, del seleccionador, y luego pues ya juzgaremos si ha acertado o no ha acertado, si se consiguen los éxitos o no.
Lo que habéis analizado, sí, Ángel, hemos tenido antes a Jordi, y yo le preguntaba lo de la polivalencia, es en lo que vosotros estáis diciendo. Digo, oye, qué envidia ver esos nombres, porque tú lo que buscas es que no te cojan la matrícula los equipos contrarios, y con esa polivalencia de determinados jugadores, defensa-ataque, poder utilizar en varias posiciones, puestos específicos, extremo, lateral, y luego en el caso de los extremos, es que los dos extremos estos, jóvenes todavía, evidentemente, Aleix, por supuesto, del Barcelona, es que su estado de forma es tremebundo. Para dejar en Nantes a Balaguer y a Valero Rivera Jr., no es que haya que echarle muchos bemoles, es que los que llama, en teoría, vienen rompiéndolo todo.
Ángel.
No, es que Aitor te va a dar una variedad defensiva. Primero, que defiende muy bien en el extremo. Cualquier extremo que vaya por su lado las va a pasar canutas, eso está claro. Y después estoy de acuerdo con Luis, es que un avanzado con Aitor Ariño, que puede ser también Ángel, uh-huh, evidentemente, pues que Aitor da mucho, porque son todos estos jugadores, todos lo sabemos, que si midiera unos centímetros más y fuera más potente, estaría jugando de central y sería un central buenísimo. Estar en el extremo, pues bueno, porque a veces la vida te lleva hasta ahí. La élite, pues está en el élite, se ha reconvertido, cada vez finaliza mejor y es muy bueno defensivamente. Además, yo estoy de acuerdo, y además yo creo que Jordi Rivera siempre nos lo ha dicho, que él empieza sus equipos, lo va a empezar por la defensa, uh-huh, y yo creo que en este equipo la base está siempre en la defensa, después en ataque, ya sabemos que después hay momentos de esos que sufrimos, y si atrás está bien, pues ya tienes mucho ganado. Yo creo que había 24, 25 jugadores, y a partir de aquí pues cada uno tendría sus convicciones. Yo creo que la selección, estuviera Bala o no estuviera, está bien, y hay que darles primero la confianza al seleccionador, porque ha demostrado que están trabajando. Lo que está claro es que no hacen ninguna locura, han seguido una línea y hay que ir hasta el final, son campeones de Europa. O sea, no se puede decir nada más. Vamos a ver, porque si yo creo que va a venir un Mundial muy complicado, y que seguramente a lo mejor en un gol está que estés luchando por las medallas o te vayas para atrás del todo.
Pues terminamos nuestra tertulia. Luismi, gracias por estar con nosotros. Feliz Navidad y todo lo mejor para el 2019, amigo.
Igualmente os deseo a todos una feliz Navidad, que lo paséis muy bien y nos vemos ya en el próximo año.
Igualmente. Ángel, lo dicho, también feliz Navidad. Te deseo todo lo mejor para el 2019 y que se cumplan los deseos, ¿eh?
Igualmente para todos, un abrazo.
Un fuerte abrazo, Ángel.
Amigos.
Un abrazo.
Adiós. Hasta luego. Vamos cerrando programa, vamos cerrando edición, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. Lanza, Tomás.
Malvar Rosquitos, otra copa para el Barça. Buen finalista el Vidasoa, haciendo, bueno, pues lo que está siendo su temporada, ¿no? Segundo clasificado en la Liga, subcampeón de la Copa Sobal. Bien. No tan bien las guerreras, que han acabado a las 12. En el europeo, y no ha sido nada de lo bueno que se esperaba. Hay mucho que pensar de cara al futuro. Se complican los torneos preolímpicos para ellas. Termina el año y ahora la gran esperanza para nuestro balonmano está en el Mundial de Alemania y Dinamarca del mes de enero. O sea, pasado mañana. ¡Feliz Navidad! Y ¡feliz Mundial! ¡Chao!
Y nosotros también nos vamos, nosotros concluimos este 2018, programa 313, Capicúa, se dice pronto, año tras año seguimos con todos vosotros y somos incansables. Juan Carlos, desde Valladolid, a todos los compañeros, a ti, Feliz Navidad, feliz 2019 y a pasarlo muy bien en estas fechas, ¿eh?
Cuenta con ellos, deseo lo mismo. Un abrazo para todos.
Y Chema Jodra, pues lo mismo en Logroño. Feliz Navidad, feliz 2019 y a disfrutar de estas fechas que son entrañables para todos y que son, yo diría que históricas, porque no se vuelven a repetir.
Es lo mismo para vosotros, ¿no? Ya sabes, intentar pasar lo mejor posible con los amigos, la familia, buen comer, buen beber. Por cierto, que no me ha llegado la maleta y ya es Navidad y no me ha llegado la maleta.
Bueno, pues claro, ya te llegará.
Ando venga, como loco.
Un abrazo, Chema.
Un abrazo, feliz Navidad, feliz año para todos.
Emilio, lo mismo, feliz Navidad, feliz 2019 y a pasarlo francamente bien porque tenemos un año por delante con mucho, mucho balonmano que contar.
Pues por supuesto que sí, felicidades a este equipo de amigos que hacemos el de rosca, a nuestros fieles seguidores, por supuesto. Ahora un pequeño sorbito de la Copa del Rey para acabar el año y a meternos con la selección española masculina y ese mundial en el que, por pedir cosas, que siempre hay que pedir cosas para el año siguiente, pues que nos vaya la cosa pues igual de bien que en Croacia, ¿por qué no?
Nosotros regresamos con todos vosotros el próximo martes 8 de enero tras las fiestas, insisto, próximo martes 8 de enero tras las fiestas, y en nombre de cada uno de mis compañeros y todos los colaboradores de Derrosca, que cada año somos más, de Deportes Cadena Cope y en mi nombre, os deseo tengáis una feliz Navidad y un próximo año 2019 que os traiga a vosotros y a vuestras familias mucha salud y se cumplan todos vuestros deseos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz 2019! ¡Adiós!